debe ser respetada, no politizada ni distorsionada. Tenemos la esperanza, concluye el cardenal, de que tras las elecciones de octubre el marco político se oriente hacia la adhesión al orden civil, no al sectarismo. En consonancia con el llamamiento de la suprema autoridad chiita, el gran ayatolá al-Sistani, para dar así nueva vida a este país. Con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
El Consejo de Conferencias Episcopales de Europa y la Conferencia de Iglesias Europeas celebran el vigésimo aniversario de la Carta Ecuménica.
En un mensaje señalan que las continuas amenazas a la democracia y el medio ambiente exigen una atención renovada a la totalidad de la vida. Además, la reaparición de conflictos armados y atentados terroristas en algunas partes del continente en los últimos años exige arrepentimiento, perdón y justicia.
Tras la victoria de Guillermo Lasso en las elecciones a la presidencia de Ecuador, los obispos llaman a superar fanatismos ideológicos.
Una llamada con una invitación a respetar la democracia y al que piensa diferente, a cumplir las promesas electorales y a no imponer modelos políticos importados.
Hoy se ha presentado la Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada.
Se celebrará del 17 al 22 de mayo, en esta ocasión online, y cuando se cumplen 50 años de su creación por el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos en Madrid. En esta ocasión, la semana se centrará en la presencia y el testimonio de los consagrados en la sociedad actual.
Cáritas Barcelona ha inaugurado una exposición para reflejar la crisis social y económica que ha abierto la enfermedad del coronavirus.
Hasta el 30 de junio, el Museo Diocesano ofrece esta muestra, que ofrece una lectura social y ecológica de la pandemia a través de 40 fotografías que muestran el sufrimiento, la angustia, la soledad o la desesperanza.
Y el obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha felicitado a los fieles musulmanes al comienzo del Ramadán.
Recuerda que todos somos hermanos e hijos del mismo Dios y expresa la cercanía y fraternidad para orar juntos por la paz.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. El pasado domingo, en la Catedral de la Almudena de Madrid, fue ordenado obispo el religioso agustino padre Luis Marín de San Martín, a quien el Papa Francisco ha nombrado subsecretario del Sínodo de los Obispos. Hoy tenemos la oportunidad de conocerle y de saludarle en El Espejo.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
Con la pierna derecha, ajuste y marca.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio. Y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El pasado domingo, en la Catedral de la Almudena de Madrid, recibía su consagración episcopal el religioso agustino Luis Marín de San Martín, a quien el Papa Francisco había nombrado subsecretario para el Sínodo de los Obispos semanas atrás, y dimos esa noticia aquí en el Tiempo del Espejo. Pues hoy en nuestro programa tenemos la oportunidad de saludarle, de conocer su trayectoria y también de conocer mejor las características y la importancia de esa institución del Sínodo de los Obispos, que además el Papa Francisco quiere fortalecer y profundizar a lo largo de todo su pontificado. Ya nos escucha Monseñor Luis Marín. Muy buenas tardes, don Luis.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros y felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, lo primero, vamos a contar a la gente cómo se estructura esa cabeza del Sínodo de los Obispos con un secretario general, el cardenal maltés Mario Grech, y dos subsecretarios, usted y la religiosa javeriana francesa Nathalie Becquart. Por cierto, que ambos no pudieron acompañarle en esa consagración episcopal por esas cosas que tienen las circunstancias de la vida a través de las cuales también el Señor nos habla y nos pone a prueba, ¿verdad?
Pues sí, son los signos de los tiempos. Es la época del COVID. Y a pesar de estar vacunada, estamos los tres vacunados, pues a Nathalie, ya cuando se hizo la PCR para venir a mi ordenación, pues dio positivo en COVID. Y como el cardenal había estado con ella, había trabajado y había tenido una reunión con ella, pues él está en cuarentena, no pudieron venir. Son esas cosas, esas circunstancias, ¿eh? Pero sí.
Evidentemente. Bueno, usted en su alocución final de agradecimiento, tras recibir la consagración episcopal, habló algo de su trayectoria, que aquí muchos de los oyentes no conocerán, y mencionó dos hogares, podría yo decir, el hogar familiar, el hogar de la carne y de la sangre, y el hogar espiritual de la Orden de San Agustín. ¿Cómo le han marcado esos dos hogares en su camino, como persona y como cristiano, claro?
Pues efectivamente, me han marcado como persona y como cristiano. Primero el hogar familiar, fundamentalmente mis padres, el ejemplo, el cuidado que han tenido de mí, la fe que me han transmitido. Yo he podido vivir los valores cristianos con mis padres, mi hogar, esencialmente. Y el segundo, pues es la Orden de San Agustín, segundo hogar, mi segunda familia, donde he vivido, donde he desarrollado mi fe y el seguimiento de Cristo a través de esta espiritualidad agustiniana, que es comunión, que es iglesia. Por eso son dos realidades que me marcan como persona y como cristiano, y por las que doy inmensas gracias a Dios. Realmente, todos los días doy gracias a Dios por estas posibilidades que he podido vivir.
Justo cuando le llegó a usted esta noticia, supongo que evidentemente inesperada, como siempre la vocación es inesperada, que es una llamada, ¿qué es lo que estaba usted haciendo en ese momento en el ámbito de la Orden Agustina? Estaba allí en la Casa General, en Roma, creo.
Sí, yo resido ya de hace 13 años en la Casa General. Tenía varias ocupaciones, era asistente general sobre todo para el sur de Europa, era presidente del Instituto de Espiritualidad Agustiniana y archivero general. Bueno, pues estaba trabajando, fue a media mañana, eso de las 11:30, yo estaba trabajando en mi despacho con esos proyectos también, precisamente de renovación en la orden, cuando recibí la llamada de la Secretaría de Estado. Sí, ahí me hace ver, también he comentado, que como religiosos o como cristianos, ponemos nuestra vida en las manos del Señor, Él nos toma la palabra y a veces pues eso nos hace cambiar. Hay que saltar a otra barca, a otra realidad. Eso fue, sí, un momento pues de sorpresa, un momento donde hay que tomar la decisión inmediatamente, porque me pedían que si aceptaba. Entonces antes fue, me informaron, ¿usted acepta este nombramiento que hace el Papa? ¿Usted acepta? Tiene que, me diga a mí ahora si acepta o no acepta. Pues bueno. Yo qué voy a decir, estoy en las manos del Señor, mi vida está en sus manos, amo a la Iglesia, sirvo a la Iglesia y acepto lo que la Iglesia necesita de mí, por supuesto, eso fue.
Bueno, y nosotros agradecemos que acepte, porque gracias al sí de, al sí de todos, pues la barca sigue andando, efectivamente. Y hablando de esa nueva barca a la que le han pedido que salte, que es la del Sínodo de los Obispos, no vamos a dar por supuesto que todo el mundo sabe lo que es. Entonces, le pido al subsecretario del Sínodo de los Obispos que nos lo explique en pocas palabras.
Uy, qué cosa difícil. Vamos a lo intento. Primera cosa, una palabra, un término que estamos y que vamos a escuchar mucho, pero que es muy profundo, es sinodalidad. Sinodalidad es caminar juntos. Entonces, hace referencia a la Iglesia. Todo lo que es Iglesia es comunión, es caminar juntos, es integrarse, es corresponsabilidad. Los laicos, los religiosos, los obispos, todos los cristianos debemos estar unidos y caminar juntos, siguiendo a Cristo, en el seguimiento de Cristo. Eso es. ¿Cómo se expresa esto? Pues de varias maneras. Una es el sínodo de los obispos, pero no es la única. No es la única. Tenemos que ver cómo puede caminar juntos los cristianos en una parroquia, cómo pueden caminar juntos en una diócesis, en una estructura, en la curia romana, es decir, todo en comunión. El Señor de los Obispos es una de las realidades, una de las expresiones de esta sinodalidad. También nosotros pues tenemos que preparar el sínodo. Entonces, nuestra tarea en nuestra secretaría es doble, por así decir. Primero, preparar el sínodo de los obispos. El próximo sínodo trata sobre la sinodalidad. Uh-huh. Y segunda, promover la sinodalidad en la Iglesia. Hace falta mucho diálogo, hace falta discernir en común, hace falta creatividad, hace falta mucha oración, hace mucha... Esto es nuestra tarea enorme, donde vamos a necesitar la ayuda de todos, pero una tarea entusiasmante porque nos hace referencia a la realidad de la Iglesia y a la unidad en Cristo.
El Papa, que insiste tantas veces en este camino sinodal propio de toda la Iglesia, también inmediatamente aclara que ese camino se hace bajo la guía del Espíritu Santo. No es tanto el fruto, digamos, de las tensiones internas, de mayorías, de minorías, etcétera, etcétera. Es algo en lo que está insistiendo mucho últimamente.
Claro, es decir, no es un parlamentarismo, uh-huh. No es un juego de poder, no es un juego de corrientes de opinión, eso que nos gusta tanto, algunos contrarios, no, es ponernos a la escucha del Espíritu, discernir juntos y escuchar la voz, porque escuchamos la voz del Espíritu. Esto es un hecho espiritual, un acontecimiento espiritual, no solamente un hecho organizativo, o de estructuras, o de votos, o de poder, no. Es esto, la unidad en Cristo, discernimiento a la luz del Espíritu y las decisiones en común como Iglesia, que somos unida a Cristo. Sí, esto es esencial.
Se me ocurre preguntarle cómo va a marcar su trabajo ese carisma agustiniano, porque San Agustín pensó y habló mucho sobre la Iglesia, es uno de los grandes obispos de la historia de la Iglesia. ¿Cómo piensa que eso va a moldear su modo de mirar, de disponerse frente a este desafío y de intervenir en él?
Bueno, yo evidentemente pongo a disposición la espiritualidad que vivo y lo que ha sido mi vida. San Agustín esencialmente, yo creo, entre muchos aspectos, uh-huh. su enorme doctrina, dos aspectos fundamentales. Primero, el amor a Cristo, la unidad en Cristo. Si no, no es posible nada. La experiencia de Cristo, experiencia. Segundo, el amor a la Iglesia, la disponibilidad a la Iglesia. Esto es, yo como agustino, pues sí vivo, por así decir, unas estructuras comunitarias, tema de los capítulos, el discernimiento en común, la vida comunitaria. Bueno, pues esta experiencia la pongo a disposición. Intentaremos, pues hay elementos que pueden iluminar o pueden ayudar a otros cristianos también en este camino sinodal. Pues yo también como religioso tengo que estar interconectado con otros religiosos, con estructuras diocesanas. Esto, evidentemente, la propia experiencia va marcando y al mismo tiempo es una riqueza que se pone al servicio de los demás. Yo espero enriquecerme también con otras experiencias.
Para la mayoría de los que nos están oyendo, que seguramente pues son laicos, aunque no sea más que por estadística, pues seguramente va a ser así, que están en sus ámbitos de trabajo, en su vida familiar, en sus implicaciones sociales, también de tiempo libre. ¿Por qué es importante para ellos una institución como el Sínodo de los Obispos? Que a lo mejor lo ven como una cosa, pues eso, que compete a los obispos, pero no a ellos.
El Sínodo de los Obispos, a ver, parte porque se toman decisiones, son parte de la Iglesia. Los obispos somos parte de la Iglesia.
Bueno, es recordarlo.
Y por eso, pues bueno. Pero yo le diría a los laicos que se fijan sobre todo en la sinodalidad. Sinodalidad es más amplia que el Sínodo de los Obispos. Entonces se pregunten, ¿cómo puedo yo colaborar o integrarme en mi parroquia, en la diócesis? ¿Cómo puedo sentir a la Iglesia? Yo aquí advertiría dos cosas, o tres. La primera, no hay que clericalizarse. Los laicos deben actuar como laicos. No hacerse pequeños clérigos, no, o suplir a los clérigos. Uh-huh. Como laicos, eso es su dignidad. Segundo, ser creativos. No, ser creativos y ser valientes. Y en tercer lugar, fomentar mucho el diálogo, la unidad, el sentido de Iglesia, la conexión con los demás, no pensar que lo nuestro es lo único y lo demás no vale nada. Es decir, bueno, es nuestro camino, pero lo ponemos a disposición de los demás. Hace falta fomentar mucho el diálogo, el sentido de Iglesia. Unidad en la pluralidad y pluralidad en la unidad. Ese es el camino. No solamente para los laicos, para todos nosotros.
Me imagino que ya habrán metido las manos en la masa de la decimosexta Asamblea Ordinaria del Sínodo con ese tema ya dispuesto por el Papa, por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Llega ahora, digamos, un tiempo de mucho trabajo para los subsecretarios, ¿está claro?
No, no solo para los subsecretarios, no, no. En esto vamos a tener que trabajar todos, ¿eh? Toda la Iglesia, cada uno. Pues sí, estamos ya en ello. Yo espero que ya pronto pues ya podamos dar alguna noticia al respecto, ¿eh? Ya dar alguna noticia sobre este próximo sínodo. Ya estamos trabajando. Nos hemos planteado pues de qué manera puede funcionar mejor, de qué manera podemos hacer realidad esta participación en el sínodo. Entonces, bueno, ya hemos dialogado mucho, seguiremos dialogando. El cardenal Mario Gerez tenía prevista en estos días una entrevista con el Santo Padre para presentar nuestro proyecto. Él lo tiene que aprobar, pero bueno, yo estoy contento. Vamos a ver si dentro de poco tiempo podemos dar alguna noticia. Yo creo que va a ser una época entusiasmante para todos nosotros, para toda la Iglesia.
Pues nos encantará poder seguir cambiando impresiones, y cuando lleguen esas noticias tener la oportunidad de contrastarlas nada menos que con el subsecretario del Sínodo de los Obispos, que ha salido de esta Iglesia que camina en España. Y al que siempre tendremos ahí presente, y pedimos por usted, Monseñor Luis Marín. Muchísimas gracias,
muchas,
y un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, gracias.
Abrimos ya página informativa. De nuevo ampliamos todas las noticias de la jornada con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos contándoles que el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa y la Conferencia de Iglesias Europeas celebran el vigésimo aniversario de la Carta Ecuménica.
Esta carta es un documento fundamental que busca preservar y desarrollar la hermandad entre las iglesias europeas, y para celebrar estos 20 años, los presidentes de estos organismos han publicado una declaración conjunta en la que dan gracias a Dios por la paz experimentada y por los logros del movimiento ecuménico mundial. Reafirman además con un espíritu de unidad el compromiso de dar testimonio de Cristo, conscientes de que las viejas y nuevas divisiones en la Iglesia necesitan curación y las desigualdades sociales y económicas exigen la transformación de nuestras actitudes y nuestras estructuras. Las continuas amenazas a la democracia y el medio ambiente natural exigen además una atención renovada a la totalidad de la vida. Y añaden los obispos, la reaparición de conflictos armados y atentados terroristas en algunas partes del continente en estos últimos años exige arrepentimiento, perdón y justicia.
Tenemos actualidad que nos llega un día más desde Roma.
Con un aniversario especial, el de la primera visita de un papa a la sinagoga de Roma. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta histórica visita supuso un cambio en las relaciones. Aquel abrazo entre San Juan Pablo II y el gran rabino de Roma, Elio Toaf, selló un camino cuyas raíces se encuentran sin duda en el documento conciliar Nostra Aetate y en San Juan 23. Durante su discurso, el papa Wojtyla subrayó el vínculo entre el cristianismo y el judaísmo, recordando que la Iglesia deplora el odio, la persecución y todas las manifestaciones de antisemitismo dirigidas contra los judíos en todos los tiempos. En una sociedad que sufre las amargas consecuencias del egoísmo y la violencia, aseguraba Juan Pablo II, los judíos y los cristianos son depositarios y testigos de una ética marcada por los 10 mandamientos, en cuya observancia el hombre encuentra su verdad y su libertad. Hace 5 años el Papa Francisco visitó el Templo Mayor de Roma y antes, en enero de 2010, también lo hizo Benedicto XVI. Los dos pontífices subrayaron la importancia de impulsar juntos el diálogo, la fraternidad y la amistad con los judíos.
Gracias, Eva. Hoy se ha presentado la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada.
Se celebrará del 17 al 22 de mayo. En esta ocasión, cuando se cumplen 50 años, las bodas de oro de su organizador, el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos en Madrid. Por primera vez la semana tendrá lugar online. Se podrá seguir desde todo el mundo y tiene como lema Consagrados para la vida del mundo, como nos comenta el padre Antonio Bellella, director del instituto.
El tema de este año es una pequeña provocación, ¿no? Consagrados para la vida del mundo, la vida consagrada en la sociedad actual. Los consagrados en la sociedad, los consagrados por la sociedad. Hay consagrados por todas las partes, hay consagrados en las estructuras de la sociedad, hay consagrados para el mundo. O sea, incluso los consagrados que están ancianos, están en sus casas o están metidos en los monasterios, están diciendo algo a esta sociedad, tienen algo para esta sociedad, tienen un mensaje, simbólicamente significan algo. No se les puede silenciar, sencillamente porque aunque estén callados, no han desaparecido. Y aunque hablen poco, no quiere decir que no tengan nada que decir.
Y el obispo de Málaga ha enviado un mensaje a los fieles musulmanes por la celebración del Ramadán.
Monseñor Jesús Catalá pide a Dios su bendición y protección en este tiempo de dificultades por la pandemia, así como la paz para todos.
Desearos que el Dios de la paz, As-Salam, os conceda su paz y su bendición. La paz para todos sus hijos, que todos somos hermanos, todos somos hijos del mismo Dios, y queremos en este momento expresaros nuestra cercanía, nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra fraternidad. Y que juntos, también en este mes de Ramadán, que recemos por la paz y por la fraternidad universal, a la que el Papa de Roma, el Papa de los cristianos, nos anima a todos y que es también propio de los creyentes.
Como les venimos contando, en la preciosa ciudad de Ávila se desarrolla estos días un congreso internacional que conmemora los 50 años de la proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. Teresa nos ayuda, como pocos, a comprender que el Dios de Jesucristo no nos salva a pesar de nuestra humanidad, sino a través de nuestra humanidad. Ella anticipa, a través de su camino místico tan original, los grandes temas de la relación entre cristianismo y modernidad, cómo la razón, la libertad, la exigencia de justicia y de felicidad solo encuentran su verdadera plenitud en el Dios hecho carne, en Jesucristo, presente en la historia de los hombres. Doctora de la Iglesia, sí. Recordemos una escena en Sevilla, un lugar que resultó especialmente duro para su obra en los primeros tiempos. Había sido acusada ante el Tribunal de la Inquisición y cada nueva fundación era una batalla sorda, a veces rodeada de tumultos. Acompañada por algunas de sus monjas, Teresa se cruza con una procesión encabezada por el arzobispo. Se inclina para recibir la bendición y entonces sucede lo inesperado. El prelado le ordena levantarse, se arrodilla ante el estupor de todos y pide a la madre que sea ella quien le bendiga. Años después, en Alba de Tormes, sus últimas palabras serán como una proclamación de serena certeza después de tantas tempestades. Al fin muero, hija de la Iglesia. Iglesia que hace 50 años la proclamó doctora, es decir, que su enseñanza es válida para todos los hombres y mujeres que formamos esta gran comunidad de la Iglesia en el mundo entero. Pues hasta aquí el tiempo del espejo. Es el momento de abrir la ventana a la actualidad en España y en el mundo, ahí pues efervescente, porque es la hora de que se produzcan novedades, y atento a todas ellas está Antonio Herraiz. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? Hay que hablar de vacunas. Y hay que relatarte un nuevo contratiempo que te va a sonar, porque lo hemos vivido y lo hemos sufrido en España con una de las tres vacunas que se está distribuyendo hasta ahora. Te hablo de esos problemas en torno a la vacuna de AstraZeneca, con la aparición de unos trombos que llevaron incluso a paralizar la vacunación con esta vacuna. Ahora mismo estamos a las horas previas de que lleguen a España 300.000 vacunas de la vacuna de Janssen. Y desde Estados Unidos, la agencia del medicamento recomienda que se paralice en este país el suministro de la vacuna de Janssen, porque han aparecido entre 7 millones de vacunados, 6 casos de trombos. Entre 7 millones, 6. Te lo contamos a partir de ahora, mediodía, COPE.